Universfarad, el universo judío en el mundo académico.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a la profesora Ana María Tapia de la Universidad de Chile. ¿Qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, queríamos hablar con usted porque usted durante muchos años, creo que durante 18 años, dirigió el Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile y ahora desde el 2015 es la vicedirectora, ¿no? Algo así.
Exactamente, exactamente. Ya hay que darle paso a las nuevas generaciones y hay que ir planificando otras cosas que son también importantes, no solamente lo administrativo.
¿Este Centro de Estudios Judaicos desde cuándo existe en la Universidad de Chile? ¿O empezó con usted?
No, el Centro de Estudios Judaicos existe desde 1968, por un decreto del Ministerio de Educación, donde se creó el Centro de Estudios Judaicos, el Centro de Estudios Árabes, el Centro de Estudios Neohelénicos y Bizantinos y el Centro de Estudios Eslavos junto con el Centro de Estudios Mapuches. Son lo que se llaman los centros históricos. Ajá. Y quedan solamente el Centro de Estudios Judaicos, el Griego y el Centro de Estudios Árabes.
¿Y están orientados a lo histórico o a lo lingüístico?
La perspectiva nuestra fundamentalmente abarca todo lo que es la historia de la cultura. Es decir, tenemos sí una historia, por ejemplo, de las lenguas judías, tenemos fundamentos del judaísmo, tenemos multiculturalidad judía. Es decir, damos un amplio espectro presentando la cultura judía en su casi totalidad.
¿Y a este centro acuden estudiantes de qué carreras? ¿O reciben puntos o cómo es?
El centro en su origen dictó una licenciatura en filosofía con mención en lengua y cultura hebrea, pero en la actualidad decidieron que los centros solamente hicieran actividades de extensión y prestación de docencia. Por lo tanto, nuestros cursos están dirigidos a los alumnos de la universidad y les otorgan justamente créditos como cursos selectivos.
Bueno, nosotros hemos sabido, porque tenemos una corresponsalía cada dos semanas desde Chile con Michelle Haffenmann, de que hubo movimientos en la universidad, no sé si en la Universidad de Chile, pero universidades de Chile, movimientos de apoyo al BDS, y en este boicot hacia Israel también incluía muchas veces el tema de boicot a temas judíos, ¿no?
Exactamente. De hecho, es la Universidad de Chile. Ese movimiento empezó en la Facultad de Derecho, pero no tuvo grandes repercusiones. Y en este momento, nosotros lo vimos a fines del 2015, que llegaron estudiantes a nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Humanidades, diciendo que no les había sido propicio ni la Facultad de Derecho, ni la Facultad de Economía, ni la de Ingeniería. Por lo tanto, el BDS debería ser manejado desde la Facultad de Filosofía. Es un movimiento estudiantil, fundamentalmente.
Ya,
y nosotros vimos mermado el año pasado, en uno de los cursos, que es un curso que dictamos hace años, la verdad es que el número de alumnos fluctúa entre 38 y 40. El año pasado, tuvimos solamente 10 alumnos, de los cuales se desbancaron 2. Es decir, el curso lo hicimos con 8. Hay quien dice que eso es porque aumentó la oferta, pero los estudiantes que siguieron con nosotros el curso nos felicitaron por hacerlo y prácticamente decían que seguiremos adelante porque eran buenos cursos. ¿Ya? Así que yo creo que también algo de presión desde el punto de vista del estudiantado, digamos, de la dirección del estudiantado, hay y tiene que ver con el BDS. No podría asegurarlo 100%.
No, evidentemente, pero hay un clima, digamos, que propicia que la gente tenga un poco de miedo, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ustedes,
de hecho, nos funaron una actividad. Ya una actividad que hicimos hace un par de años atrás, donde aparecieron con pancartas, etcétera, etcétera.
Así es que
es un tanto complicado.
Es complicado y es una pena. Sabemos también de ahí de las presiones que existen políticas en Chile con la Federación Palestina, etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir hablando de los aspectos más positivos de su trabajo.
De lo académico.
Exacto, de su trabajo, porque no solamente se ha limitado a la universidad, también participa en otras instancias que tienen que ver con el estudio de lo judío, ¿no?
Exactamente, sí. Lo que pasa es que consideramos que un pueblo que no tiene memoria prácticamente no tiene historia. Y el pueblo judío justamente valora mucho la memoria. Pero acá en Chile eso no lo vemos muy patente. Entonces, nuestro interés es rescatar la memoria del judaísmo chileno y el aporte que los judíos han hecho a nuestro país. Y en ese aspecto es que comenzamos primero con un archivo, el archivo histórico del pueblo judío, que ha sido reconocido ya por las instancias mayores de acá de Chile. Está reconocido también por la UNESCO. Y formamos parte de lo que es la red de archivos latinoamericanos que se formó el año pasado en un congreso en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Uh-huh.
Bueno. Así es que estamos abocados a eso. Bueno. Y trabajando fuertemente en conjunto con la Fundación Memoria Viva, que se ha encargado de entrevistar a la mayor cantidad posible de sobrevivientes vivos en Chile, y tiene aproximadamente 123 entrevistas.
Sí, y muchas de ellas las hemos emitido aquí en Radio Sefarad hace unos años. Hemos hecho, digamos, de altavoz, de bocina de muchos de esos testimonios. Usted hablaba de la memoria, de la participación de los judíos en la historia chilena, y según tengo entendido, no solamente es la parte visible del siglo XXI y el siglo XX, sino que hay
desde la llegada de los conquistadores.
Desde la llegada de los conquistadores. Esta semana he leído algo sobre el propio libertador de Chile, sobre O'Higgins, que parece que tuvo algún contacto también con judíos, ¿no?
Exactamente. Él estuvo además estudiando en Inglaterra y ahí con una familia judía estaba en contacto.
Uh-huh. Y de la época de los conquistadores, ¿se sabe algo? Porque claro, estos eran cristianos nuevos que igual mantenían su judaísmo, pero de forma oculta. Así que es muy difícil saberlo, ¿no?
Es muy difícil saberlo, pero la mayoría de ellos se instalaban en el sur de Chile, muy al sur, donde prácticamente no llegaba la mano de la Inquisición.
Claro.
Entonces, inclusive existe lo que se llama la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto, que es de Cunco, bastante al sur, y que mantienen costumbres como el encendido de velas, como algunas festividades judías, etcétera.
Ah.
Entonces, inclusive ellos participaron del primer congreso sionista en Temuco.
Ay, ese dato es muy interesante, no lo sabíamos.
Y hubo gente que hizo alianza.
Ajá, pues de ese sur en el que se refugió Pablo Neruda también, ¿no?
Exactamente. El año pasado me tocó presentar un libro que se llama Los judíos de la Araucanía. Y allí ese libro tiene 1.218 fotografías fotografías y documentos que lo escribió obviamente Jacob Cohen, el doctor Jacob Cohen, que está muy metido en mantener la cultura y la memoria del judaísmo de Temuco, que es de donde él procede. Así es que se ha trabajado bastante en la comunidad de Temuco y estamos tratando de hacer lo mismo con otras instituciones. Bueno, yo en lo personal estoy rescatando la historia de la comunidad de La Serena,
que va a cumplir 100 años. ¿En qué parte de Chile está La Serena?
En el norte, en la cuarta región.
Uh-huh.
Esto, y que formaba parte con judíos de toda la cuarta región, no solamente de La Serena, de Coquimbo, Elqui, Vallenar, Ovalle, que es toda esa zona.
Uh-huh. Bueno, estuvimos hablando de los temas positivos, pero también tenemos que ir entre luces y sombras. Chile también fue conocida durante muchos años como refugio de nazis, ¿no? En el en esta colonia que había, no me acuerdo.
La colonia Cristo.
Exacto. Y, sí. Y la herencia de esos nazis todavía se ve en libelos como el plan Andinia, ¿no? Y la persecución que hay hacia los chicos israelíes que pasean por la Patagonia.
Exactamente, y el plan Andinia es algo que surge, yo diría, fundamentalmente con mucha fuerza, o no sé si resurge, pero yo lo vi en la década del 70, y la primera vez que escuché de ese plan y que leí sobre él fue en una publicación en Argentina, en un kiosco de diarios de Buenos Aires, y obviamente, claro, la presencia muy alta de mochileros israelíes hacen que ellos piensen que hay todo un plan de conquista de la Patagonia. Inclusive había un norteamericano, Tompkins, que compró e hizo un parque muy bonito y decían que él era judío y quería simplemente separar el sur de Argentina y Chile para formar una colonia. Las dos cosas son mentiras, obviamente.
Sí, las cosas son mentiras. Y justamente este Tompkins, que no es judío, pero es que creó como unas reservas naturales privadas, tanto en Argentina como en Chile. O sea que hay que agradecerle mucho su labor altruista para defender la naturaleza en este caso, ¿no?
Así es, pero no se ve de esa manera. Y eso es tomado, digamos, por un montón de personas que no conocen la historia y que se dejan llevar por mentiras, con esto de miente, miente, que algo queda. Uh-huh. Y tenemos entonces incluso hasta diputados que repiten ese tipo de cosas.
Bueno, los judíos han participado en toda la historia de Chile. También, por ejemplo, durante, a mí me consta porque he conocido gente, durante la época del presidente Allende, ¿no? Que estaban en partidos de izquierda.
Mucha gente de izquierda en nuestra comunidad, pero la comunidad está formada por gente, digamos, de todos los lados, derecha, centro y bien. Y hubo mucha gente que abandonó Chile en la época en que Allende salió presidente y otros que abandonaron cuando salió, obviamente, el golpe militar. Uh-huh. Así es que la comunidad judía se ha visto mermada. Se hablaba de 40.000. Siempre es la cifra que yo escuché, pero Sergio de la Pérgola dice que escasamente llegaríamos a unos 16.000 y la comunidad habla de 20.000. Uh-huh. Según el censo último, no hay más de 14.700 y algo.
Ya. Bueno, o sea que las cifras están ahí, digamos, redondeando entre 15 y 20.000 judíos en Chile, ¿no?
Exactamente. Bueno, yo diría que no, 20.000 es muy largo, digamos, demasiado.
Bueno, en cualquier caso es una merma importante, es la mitad de lo que había hace una generación.
Si es que era realidad que había 40.000.
Ah, eso también.
Hay que volver a hacer un nuevo censo, porque el del año 95, un censo interno de la comunidad, arrojó entre matrimonios mixtos, inclusive 20.000 miembros de la comunidad. Entonces hay que hacer un nuevo censo.
¿La gente de la comunidad se acercan más a este tipo de cursos del Centro de Estudios Judaicos o no particularmente?
La gracia del Centro de Estudios Judaicos es que casi el 99% del estudiantado no es judío. Uh-huh. Ahora tenemos dos tipos de cursos. Un curso que es curso básico transversal para alumnos de la facultad, que les da crédito, y cursos de formación general para alumnos de toda la carrera de la universidad. Y curiosamente, en el curso de formación general, el número de estudiantes no ha bajado. Ha bajado solamente el curso que se dicta en filosofía.
Bueno, pues esperemos que esa situación cambie en filosofía, que repunte, que se superen las inconvenientes y las presiones sobre la gente que se sienten atraídos por estos estudios, pero que digamos que la presión ideológica en las universidades estén forzándolos a alejarse de este tipo de estudios. Y le agradecemos a Ana María Tapia. Sabemos que ha recibido usted recientemente un premio, ¿no?
Sí, el premio Luz y Memoria. Así que, según ellos, por la extensa carrera en el trabajo y estudios sobre el Holocausto.
Que ese
lo
es
cual
otro.
Realmente me sorprendió, porque no lo esperaba. Uno generalmente hace las cosas porque sabe que debe hacerlas y que es bueno hablar sobre estos temas para que no vuelvan a repetirse. Y de hecho son los cursos que más estudiantes ha tenido a lo largo de la historia. En general, llegué a tener cursos con 150 estudiantes.
Claro.
Así es que es un trabajo bonito. Hemos reducido la cifra a 50 porque no se puede trabajar con 150. Y lo dictamos ya ese curso hace 8 años, 10 años en realidad. Pero mi enseñanza del Holocausto empezó en el año 84, cuando asistí por primera vez a un seminario de preparación de Yad Vashem, el primer seminario para estudiantes de América Latina de habla castellana.
Muy
Así
bien.
Es que llevo mucho tiempo trabajando en eso.
Y le deseamos que tenga fuerzas para muchos más, y si no es en el ámbito universitario, porque ya la ley le obligue a dejarlo, pues en el ámbito privado, porque su labor ha sido importante y es importante y tiene su reflejo en la sociedad, incluso cruzando el charco. Aquí le estamos entrevistando desde España cuando supimos de este premio y también de la labor docente que ha llevado a cabo. Así que nos queda solo felicitarla y agradecerle que nos haya atendido.
Jorge, ya que es Radio Sfarad y yo le agradezco que haya llamado, quiero decirle que nosotros en el año 72 creamos el Seminario Permanente de Estudios Sefaradíes, y de allí surgió después el Instituto de Estudios Sefaradíes, que está en la comunidad de Sefaradí, y nosotros estuvimos presentes también en la creación del Museo Sefaradí que tiene esa comunidad, junto con don Jorge Zúñiga.
Pues,
así que nuestra ligación con los estudios del judaísmo español es también bastante potente.
Claro que sí, porque la herencia de cualquier judío es la herencia de todos los judíos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Ana María.
Gracias, hasta luego.